o visitar los Estados Unidos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Tengan todos ustedes en esta mañana. Bueno, hoy la cuesta es la del martes, así que es un poco más suave que la del lunes.
Cuestecita más chiquitica, más.
Ay,
suavecita.
Efectivamente, sí. Martes 3 de marzo. Yo iba a poner 3 de febrero cuando llegué.
No.
3 de marzo del 2015.
Estamos hablando de 3-3-2015.
Así es.
3-3. Así que, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan por aquí, gracias a Moisés.
Sí, señor.
Con el buchito de café. ¿Cómo que sí, señor? Si tú no querías que yo le diera crédito. Sí, señor.
Oye, ¿cómo no? Sí, para mí es un placer que tú le des crédito.
Para ti es un placer tomarte
sí,
el café. Yo soy
pero
muy
que tú
bromita.
Le des crédito, lo del
crédito.
Yo sé, pero no se juega con eso que puede herir sentimientos.
Herir
susceptibilidades. Claro.
Y después mañana no va a tomar café.
Día, claro, esa tacita calientica, cubierta y sabrosa. Buenos días de parte de Teo de Girón, el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucio García y Moisés López. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando con Moisés López y los titulares.
Afirma el presidente Barack Obama que su política hacia Cuba ya está impulsando cambios en la isla. Colombia detiene un buque de China con armamento de guerra con destino a Cuba. Las autoridades venezolanas explican a funcionarios estadounidenses las nuevas decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. Y calcula la ONU que más de 6.000 personas han muerto en el este de Ucrania desde el comienzo del conflicto en abril del pasado año.
Bueno, efectivamente, en el control del sonido tenemos en la mañana de hoy a Ever Samanat y pasamos inmediatamente por acá con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama, en entrevista con la agencia Reuters, dijo que aún hay mucho trabajo por delante para lograr relaciones plenas con Cuba, pero agregó que la nueva política de acercamiento ya está impulsando cambios en la isla.
My hope is that we will be able to open an embassy and that some of the initial groundwork will have been laid.
Mi esperanza es que podamos abrir una embajada y que una parte del trabajo inicial esté hecha. Tenga en cuenta que nuestra expectativa nunca fue tener relaciones plenas de inmediato. Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos en un sendero en el cual podemos abrir nuestras relaciones a Cuba de una manera en la cual, a la larga, impulsará más cambios en Cuba. Y ya lo estamos viendo. El hecho es que, desde que hicimos nuestro anuncio, el gobierno cubano comenzó a discutir cómo reorganizar su economía para recibir posibles inversiones foráneas. Eso está forzando una serie de cambios que prometen abrir más oportunidades para empresarios, más transparencia en torno a lo que está ocurriendo en su economía. Y eso siempre ha sido la premisa de esta política, que después de una política de 50 años que no ha funcionado, tenemos que tratar de hacer algo nuevo que alienta y al final obliga al gobierno de Cuba a trabajar en una economía moderna. Y eso creará más espacio de libertad para el pueblo cubano.
Encourages and ultimately I think forces the Cuban government to engage in a modern economy and that will create more space for freedom for the Cuban people.
Un barco de bandera de China que iba hacia La Habana está siendo inspeccionado por la policía antinarcóticos en Colombia por transportar abundantes municiones para artillería pesada y armas de alto calibre.
El diario colombiano El Tiempo reporta que en 7 de los 14 contenedores hay munición para artillería pesada sin la documentación correcta.
La nota dice que la policía detectó el buque luego de que este llegara a Cartagena de Indias para desembarcar tubos para una firma petrolera, pero con información de inteligencia se alertó de la munición.
El Tiempo y el Universal informan que al revisar la documentación se estableció que el armamento a nombre de una empresa comercial iba a Cuba.
El comandante del buque se opuso a la inspección, pero la falta de documentación obligó a que la diligencia se realizara. El caso al parecer es tratado por el Ministerio de Defensa.
El Universal también reporta que el barco había pólvora y municiones, armas de largo alcance, entre otros materiales de guerra, y que unidades de antiexplosivos participan en la verificación de esta carga.
Funcionarios estadounidenses reciben explicaciones por las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, quien entre otras cosas determinó recortar las visas diplomáticas extendidas a ciudadanos de Estados Unidos en Caracas. Luis Alberto Muñoz con más detalles.
Estados Unidos declaró este lunes que su encargado de negocios se reunió en Caracas con autoridades de la Cancillería venezolana para discutir las medidas y denuncias del presidente Nicolás Maduro sobre supuestas actividades conspirativas estadounidenses contra su gobierno. Maduro anunció, entre otras medidas, la reducción del personal de la Embajada de Washington en Caracas y la prohibición de entrada al país de algunos legisladores y ex autoridades de Estados Unidos. Acerca de la mencionada reunión, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo:
which I believe either just shortly ended. I don't have a readout yet, so I will attempt to get one for you. I think gave the chargé an opportunity to express our concern about some of the announcements that have been made.
Esa reunión creo que terminó hace poco, pero le dio a nuestro encargado de negocios la oportunidad de expresar nuestra preocupación por los anuncios que se han hecho, dijo la portavoz, sobre la supuesta detención en Venezuela de varios estadounidenses, incluyendo un piloto acusado de participar en el supuesto complot. Marie Harf dijo que hasta el momento de la reunión no se había recibido ninguna notificación sobre esa materia. Ha habido mucha retórica antiestadounidense que surge del gobierno venezolano con una cantidad de afirmaciones sin fundamento, dijo la vocera del Departamento de Estado refiriéndose a los anuncios de Maduro. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08 minutos y Chile y Argentina declararon a Tierra del Fuego zona libre de minas antipersonales tras la detonación simbólica de los últimos 8 artefactos explosivos en un acto oficial realizado este lunes.
Los ministros de Defensa de Chile y de Argentina encabezaron el acto de desminado que acordaron en el 84 ambos países en la frontera en el archipiélago de Tierra del Fuego, cuyo territorio comparten.
Miles de minas se fueron sembradas en la zona a finales de la década de los 70 durante la dictadura de Augusto Pinochet y en medio de un conflicto que casi llevó a Chile y Argentina a una guerra.
El Programa Nacional de Desminado logró eliminar hasta el 2014 más de 82.700 de esos explosivos. Eso es el 45.5% de las 181.814 unidades que fueron sembradas. El plazo acordado para su eliminación total es el año 2020.
Exactamente a las 5:09 minutos, y la amenaza que representa el Estado Islámico, las diversas crisis internacionales y los retos en términos de seguridad que representan las plataformas digitales fueron parte de la conversación en la que participó el director nacional de inteligencia de los Estados Unidos, James Clapper, en Nueva York. Celia Mendoza con información.
Contra terrorismo, la amenaza del Estado Islámico, ataques cibernéticos, así como la situación en Ucrania y las relaciones con Irán y Corea del Norte fueron los principales temas abordados este lunes por James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, durante un foro en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York.
La amenaza más frecuente que nos preocupa aquí son los extremistas que se desarrollan dentro del país, en especial aquellos relacionados al Estado Islámico. Son muy astutos, sofisticados a la hora de reclutar y utilizan las redes sociales. Este es un reto para nosotros como lo es para Europa.
Clapper explicó de qué manera un nuevo centro cibernético espera ayudar a identificar este tipo de amenazas en plataformas digitales.
Lo que podemos hacer es generar más integración dentro de la comunidad de inteligencia en nuestro reporte de las amenazas cibernéticas.
La Voz de América aprovechó esta oportunidad para obtener su perspectiva en torno a la situación que se vive en Venezuela, la cual, según Clapper, se ha deteriorado aún más tras la caída de los precios del petróleo.
El presidente Maduro, quien quizás no es el jefe de Estado más inteligente, tiene problemas al tratar de enfrentar esta situación porque, a pesar de los problemas económicos, a él le preocupa más que la gente salga a protestar, lo que potencialmente podría ser una real amenaza para ellos.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo hoy en Ginebra que más de 6.000 personas murieron en el este de Ucrania desde el comienzo del conflicto en abril del 2014.
Un informe presentado por Al Hussein destacó también la situación de cientos de miles de personas desplazadas debido al conflicto entre el ejército ucraniano y los rebeldes separatistas prorrusos.
El alto comisionado de la ONU conminó a todas las partes a respetar los acuerdos de Minsk y cesar los bombardeos y otras hostilidades en violación flagrante del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
Más temas internacionales, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llamó mentiroso y blasfemos a los que utilizan con fines políticos el asesinato del líder opositor Boris Nemtsov.
Lavrov dijo en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ese crimen será investigado con el rigor de la ley para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
El canciller recordó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio instrucciones inmediatas para que se investigue a fondo el asesinato del opositor. Hoy son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo, trabajando para ti con muchísimo placer. Este martes, Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos hoy a Ever Samanate. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos escuchando una entrevista que nos brinda en el contexto de Alborada Guajira, Magdalena Hidalgo. Estaremos platicando con Lucy, temas variados y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM.
para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Georgia se extiende un frente estacionario sobre los estados de Alabama y Mississippi, penetrando la región de la Luisiana antes de alcanzar el noroeste del Golfo de México. Sobre el norte de la Florida, un centro de altas presiones de 1025 hectopascal domina las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con buenas condiciones del tiempo y temperaturas frescas que se extienden hasta el norte del Caribe. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma el presidente Barack Obama que su política hacia Cuba ya está impulsando cambios en la isla. Colombia detiene un buque de China con armamento de guerra con destino a Cuba. Las autoridades venezolanas explican a funcionarios estadounidenses las nuevas decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. Y calcula la ONU que más de 6.000 personas han muerto en el este de Ucrania desde el comienzo del conflicto en abril del pasado año.
Y de Alborada, Guajira, Maldelivo, Hidalgo, nos regala una entrevista de interés. Adelante.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y hoy con nosotros pues Denia Fernández Rey. Denia, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. Bueno, mira, te quería comentar que uno de los principios más geniales de las democracias políticas con economía de mercado radica en la igualdad de oportunidades que ofrecen a sus ciudadanos. Esto está basado en el éxito o fracaso de los ciudadanos que están en dependencia de lo que sean capaces de hacer con igualdad de oportunidades y no por la determinación de ningún gobernante aferrado a este poder. Los campesinos están carentes de oportunidades realmente que solo los extranjeros tienen hoy en día. Por otra parte, el sistema centralizado que tiene Cuba, la suerte o la desgracia de los ciudadanos, corre en base de lo que determine este mismo gobernante. De este modo, podemos apreciar cómo a los campesinos no se les entrega la tierra como propiedad privada, cosa esta que a los extranjeros sí. A este fenómeno discriminatorio del régimen a su pueblo, nosotras las mujeres de Flamur lo llamamos apartheid y también esclavitud moderna. Pienso hasta ahora que sea mi opinión y la de muchas mujeres o todas las mujeres de la Flamur que estamos en contra de esto.
Bueno, pues la verdad, Denia, yo te quiero agradecer porque sí, sí se manifiesta como un apartheid económico y una esclavitud moderna entre los campesinos y todos los cubanos de a pie, ya que vemos que la nueva ley de inversión extranjera en Cuba promueve la explotación del trabajador en la isla, violando al menos 7 tratados internacionales. Así que fíjense, es algo que es difícil y muy triste de nosotros como cubanos ver lo que está atravesando el campesino y el pueblo de Cuba en general, pero de verdad te agradezco por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Es 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, con Lucy siempre, tempranito de mañana. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, una mañana más, qué bueno que estamos compartiendo,
sí,
aquí,
claro,
la verdad.
Una mañana.
Tú sabes que allá en China, Wutang Clan se llama, está peleando contra la industria. Tiene un disco con una copia y 88 años de secreto. Esa copia la hiciste tú, ¿verdad?
No sé, oye, no lo diga muy alto, me pudiera crear problemas.
No, no, conflictos. Un álbum con una única copia que se va a vender al mejor postor y que no se va a poder publicar durante 88 años.
Oiga eso.
Nunca he visto que se venda eso, pero bueno,
88 años.
Una única copia de un disco y que no se puede publicar hasta que pasen 88 años. Son noticias realmente insólitas.
Totalmente insólitas.
El trabajo de este artista se llama Once Upon a Time, una vez, como eras una vez, ¿no?
Eras una vez, como empiezan los cuentos.
Como empiezan los cuentos.
Había una vez.
Once Upon a Time in Shaolin. Me acordé porque ayer estábamos hablando de los Shaolin, que son los monjes budistas, la cuna del Kung Fu,
que está
abriendo, creo que es en Australia, ¿sí?
En Australia.
En Australia está abriendo como un parque temático, te podrás imaginar, donde también están las cosas estas del Kung Fu y harán demostraciones y todas esas cosas. Pero los raperos neoyorquinos a la cultura del todo gratis, impulsado por supuesto desde la llegada de la internet. En una era en que el trabajo de los músicos se percibe pues cada vez algo más accesible, barato, hasta cierto punto desechable, porque la gente a veces compra una canción y ya la usó, no le interesó más.
Sí.
El reconocimiento del profundo arte es necesario, ¿no?, para escribir un verso emocionante, o hacer un disco transformador, o tener una carrera espectacular, se reduce a un folleto que no se lee. Así se queda muchísimo talento. Y que este hombre haya decidido que su nuevo disco sea todo lo contrario, bueno, es algo diferente, es para llamar la atención, es algo que él ni siquiera va a poder disfrutar, solo se va a editar una copia,
sí,
un disco que ha durado 6 años hacerlo.
Qué bárbaro.
Y que se comprometa la persona que adquiera este trabajo, que no lo va a publicar de manera comercial durante décadas. Así que es algo muy raro. Cuando
para hacer tiempo y los gustos cambian también en la población.
Cuando compras una pintura o una escultura, estás comprando esa pieza y no el derecho a replicarla,
claro,
naturalmente.
Claro.
Tener un Picasso no significa que pueda vender reproducciones.
No, claro que no.
En eso, bueno, pues estamos totalmente de acuerdo.
Uh-huh.
Pero es estas restricciones que se van a levantar tras 88 años, un número que no es nada casual, porque responde a la fijación con la numerología y el simbolismo.
Sí.
Este grupo cuando comenzó tenía 8 miembros originales.
Oh.
Los números individuales de este año son 8.
Mm.
El agente para este trabajo lleva el número 8 en su nombre.
Qué interesante.
Del lado del número 8 es el símbolo del infinito.
Es preocupante porque el 8 en la charada es el muerto.
Sí, hombre, pero tú sabes que en China no tiene que ver nada con eso.
No, yo sé que no.
Y el disco, cuya única copia está guardada en una caja fuerte,
sí,
se va a vender pues dentro de una caja, lujosa caja, obra de un artista británico y marroquí. Tiene un folleto en forma de libro de 174 páginas encuadernado en piel. El precio de la venta no se ha hecho público. Parece que se va a hacer una subasta, lo que le llaman privada. Sin embargo, y de manera curiosa, la revista Forbes, antes de ponerlo a la venta, la banda ya recibió una oferta de 5 millones de dólares. No crea que no va a hacer mucha falta que lo pongan y que lo oigan.
No, claro que no.
Porque la apuesta por la exclusividad podía parecer contradictoria para un grupo comprometido, pero el clan defiende que el objetivo final es totalmente opuesto al elitismo.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que vamos a ver, es curioso, ¿no? El destino tiene curvas, pero parece casi seguro que Once Upon a Time in Shaolin será el último disco del Wu-Tang Clan.
No, no contábamos con su astucia.
No contábamos con su astucia. Tú no vas a ofrecer para comprar nada, ¿verdad?
No, claro que no.
Imagínate, para dentro de 88 años, pero la revista Forbes ya apunta que hay mucha gente. Es que la gente le gusta el esnobismo, las cosas raras, las curiosidades.
Llama la atención.
Y eso es lo que le llama la atención.
Estamos totalmente de acuerdo, Lucy. Mira.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía. Los acompañas en esta fecha de martes, 3 de marzo del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando su Twitter a través de @martitempranito. Y nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Los cubanos de la isla no están muy ilusionados con la próxima cumbre de las Américas, donde participará Cuba por primera vez. Dijo el presidente Barack Obama que Irán congelará sus actividades nucleares en disputa por lo menos por 10 años. Estados Unidos sale en defensa de Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Sociedad Interamericana de Prensa analizará esta semana la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.
Pasamos con las informaciones en detalle. La próxima cumbre de las Américas, a donde participará Cuba por vez primera, no ilusiona a los cubanos de la isla, que mantienen discretas expectativas. Amado Gil tiene las opiniones que recogió la agencia de prensa independiente Palenque Visión entre activistas y residentes en Santa Clara.
Ni el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, ni la participación por primera vez de la isla en la Cumbre de las Américas, le produce optimismo a Yanía Esteves Turiño, esta joven residente de Santa Clara.
Ellos pueden decir una cosa ahora, pero cuando ellos estén ahí, ellos pueden decirse dos o tres cosas, pero en realidad, cuando ellos miren la espalda, ellos no van a tener claridad las conversaciones que tengan.
Y es que, según dijo Julio Farril Salazar, en Cuba la gente se siente aislada del mundo.
Estamos totalmente apartado de la civilización, del desarrollo.
La Cumbre de las Américas tuvo su primera edición en 1994 en la ciudad de Miami, con la participación de todos los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá. Cuba no fue invitada por no tener un gobierno democrático. 21 años después, aún sin gobierno democrático, ha sido invitada a la próxima cumbre a realizarse en Panamá.
Bueno, espero que hagan convenios buenos que tengan que ver con el beneficio del pueblo. Que Obama le reclame a Raúl Castro o a la persona que vaya a ir los convenios que tenga afiliados con el pueblo.
María Josefa Oramas, una activista de derechos humanos de Santa Clara, también tiene sus reclamos de cara a la cumbre.
Me gustaría que se tocara el tema de la oposición en Cuba, puesto que nosotros no tenemos democracia, no tenemos libertad de expresión, y por ser activista de los derechos humanos, somos muy maltratados.
El tema sobre el respeto de los derechos humanos estará presente en la cumbre de Panamá, según ha insistido la Casa Blanca. Pero Joel Bruno López no tiene muchas esperanzas en cuanto a resultados al interior del país.
No creo que haya nuevos acuerdos, porque si una de las cosas que el presidente Obama le requirió a Raúl es que respeten los derechos humanos, y sin embargo no, siguen las represiones contra los defensores pacíficos de los derechos humanos.
La séptima cumbre de las Américas se efectuará los días 10 y 11 de abril en Panamá. Amado Gil, Martín Noticias.
Activistas de la oposición en la ciudad de Camagüey acudirán a las autoridades competentes para que proporcionen asistencia a una familia que vive en condiciones infrahumanas. La activista Danavis de la Celda, del comando agramontino Julio Sanguilí en Camagüey, describe la situación de esa familia.
Quisiera denunciar la situación precaria que vive la ciudadana Cruz García Rodríguez, de 73 años, que vive en la casa 509 en José Miguel Gómez, entre segunda y cuarta paralela, en Camagüey. Esta señora se encuentra privada de la asistencia social al no tener chequera, vivir con un niño que tiene 37 años, y digo niño porque es síndrome de Down profundo y tiene mente infantil. También vive con su esposo de 63 años, que tiene cáncer y tampoco es asistenciado. La situación de esta familia es precaria porque viven en piso de tierra, en una casa de madera con tejas de fibro, tejas prietas, en muy malas condiciones. Una zanja cruza el frente de esta vivienda, una zanja de desechos sólidos, y cuando llueve mucho se inunda, y como el piso es de tierra, penetra toda esa zanja hacia la vivienda.
Exactamente a las 5:35 minutos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que considera que el gobierno de Cuba se beneficia internacionalmente del apoyo que da al diálogo de paz entre Bogotá y la guerrilla de la FARC.
Santos respondió así a una pregunta en un foro organizado en Madrid por el grupo de medios de comunicación Prisa sobre la actitud de La Habana, que desde finales del 2012 acoge las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC.
El presidente de Colombia elogió la ayuda cubana en el proceso, en especial por la influencia que tiene sobre la guerrilla, y opinó que a Cuba le sirve como proyección internacional.
A juicio de Santos, esto influyó en el cambio de opinión de Estados Unidos con la reciente decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con la isla, lo que calificó de una actitud valiente.
Exactamente a las 5:36 minutos, y el presidente Barack Obama dijo que Irán debe congelar sus actividades nucleares en disputa por al menos 10 años para llegar a un acuerdo exitoso con Occidente.
En una entrevista de la agencia de noticias Reuters, Obama admitió además que la probabilidad de llegar a un acuerdo nuclear con Teherán es de menos de un 50%.
El presidente hizo estas declaraciones un día antes de un discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos, en que hablará del tema de Irán.
Obama dijo a Reuters el lunes que tanto él como Netanyahu están de acuerdo en que Irán no debe obtener un arma nuclear, pero tienen muchas diferencias en cómo lograrlo.
Agregó que la mejor vía para asegurarlo no es con más sanciones u opciones militares, sino a través de la diplomacia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de estar obsesionado con Israel e instó a que denuncien los abusos que hay en Ucrania y otras partes del mundo. Eduardo Luján nos informa.
Hablando en Ginebra, Suiza, John Kerry también afirmó que Estados Unidos defendería a Israel de los esfuerzos que se hacen para aislarlo.
El más claro obstáculo, debo decir, es autoinfligido. Hablo, por supuesto, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tan consternado por el récord de Israel. Nadie en este salón puede negar que existe este foco desbalanceado sobre un país democrático.
Kerry también exhortó en Ginebra que se tomara en consideración la crisis en Ucrania.
Tenemos la crisis en Ucrania, y ahora insto a que el Consejo examine los hechos. No permitan ser mal guiados. En Crimea y en la zona separatista del este de Ucrania, hombres, mujeres y niños son asesinados, son torturados, violados y asaltados sexualmente, detenidos arbitrariamente y secuestrados para pedir rescate.
Un informe de Naciones Unidas destacó este lunes que más de 6.000 personas han muerto en el este de Ucrania desde que comenzaron las batallas en abril de 2014. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38, el nuevo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que es necesario un profundo análisis de los efectos que ha tenido en la sociedad la llegada al país de refugiados sirios y de liberarlos de la cárcel de Guantánamo antes de continuar con esa política.
El gobierno de su antecesor, José Mujica, recibió a 42 refugiados sirios y a 6 reclusos de la prisión de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Pero la llegada de otro contingente de 72 sirios continúa pendiente.
Vázquez, que tomó posesión el domingo, también dijo que la primera señal de identidad de su gobierno será el respeto absoluto de la Constitución y las leyes.
La Sociedad Interamericana de Prensa analizará esta semana la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.
En la reunión semestral que tendrá lugar el 6 al 9 de marzo en Panamá, directivos de diarios, periodistas y editores de la región analizarán diversos temas, entre ellos el impacto geopolítico de las posibles relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El orador principal del evento será el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pero también participarán el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, y el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza.
Exactamente, son las 5:40 de la mañana. La revista Forbes vuelve a publicar la lista de las personas más ricas del mundo. Leonardo Bonet, con más detalles desde Washington.
Bill Gates sigue siendo el hombre más rico del mundo, seguido de cerca por el mexicano Carlos Slim Helú. Según la revista Forbes, el patrimonio neto de Gates aumentó este año a $79,200 millones. El segundo lugar lo ocupa el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Slim Helú, con patrimonio neto de $77,100 millones. En tercer lugar figura el inversionista estadounidense Warren Buffett, quien ascendió un puesto con un patrimonio neto de $72,700 millones. Cuarto figura el español Amancio Ortega, cofundador de la cadena de tiendas Zara, con patrimonio neto de $64,500 millones, seguido por Larry Ellison, fundador de la tecnológica Oracle, con $54,300 millones. La mayoría de los integrantes de la lista son hombres, pero el número de mujeres aumentó de 172 el año pasado a 197 este 2015. La mujer más rica del mundo es Christy Walton, viuda de John Walton, hijo del fundador de Walmart. Su patrimonio neto es de $41,700 millones, según Forbes. El multimillonario más joven del mundo es Evan Siegel, de 24 años, director general y fundador de la compañía de mensajes por teléfono Snapchat, con $1,500 millones. El legendario ex basquetbolista Michael Jordan ingresó a la lista por primera vez gracias a que es propietario del equipo Charlotte Hornets y los ingresos de su marca en Nike. Su patrimonio neto es de apenas $1,000 millones. Leonardo Bonet, Washington.
5:41, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas busca eliminar el contrabando del grupo Estado Islámico con petróleo y sus derivados.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la organización extremista pudo haber ganado $500 millones en el año 2014 con la venta de crudo y productos derivados a contrabandistas locales.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el petróleo que entra de contrabando en Turquía se refina en destilerías iraquíes y sirias para la venta local, aunque la producción ha disminuido por los bombardeos de la coalición multinacional contra el grupo yihadista en Irak y Siria. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes, estaremos por acá conversando con Jerry del Castillo. También estaremos platicando con Lucy, estaremos escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vamos que llegamos los cubanos.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la tarma!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente estacionario domina los estados de la costa del Golfo, un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida, se conjuga con el fuerte anticiclón del Atlántico, creando magníficas condiciones del tiempo que se extienden sobre las Bahamas y Cuba. Solo aparecen algunas áreas de nublados sobre el arco de las Antillas Menores, pero los fuertes vientos del oeste en la altura no permiten ningún desarrollo, manteniendo condiciones del tiempo muy estables en el área del Caribe. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Buena victoria anoche para los Miami Heat, que superaron a los Phoenix Suns 115-98. Goran Dragic jugó muy bien, solamente jugó 15 minutos con los Heat ayer, pero anotó 21 puntos. Y créeme que 21 puntos en 14 minutos y 48 segundos de juego, está bueno.
Es serio eso. Ahora, yo estuve mirando acá el monitor hace unos minutos ahora por la mañana. Vi un juego bastante físico.
Sí, bastante físico. Oye. Los árbitros estuvieron bastante ocupados durante el partido. Botaron a tres jugadores descalificados por broncas durante el partido. Markieff Morris fue uno de los que votaron para el equipo de Phoenix, y el otro fue Alex Len, que también lo votaron, y para los Miami Heat descalificaron a Hassan Whiteside, pero no antes de que terminara con 17 puntos y 10 rebotes.
Menos mal.
Así que todo le fue bien ayer a los Miami Heat, pero tienen que seguir ganando, ya que los Brooklyn Nets, que están medio juego detrás de ellos en las posiciones de los equipos, también ganaron ayer, superaron a, y esto fue una sorpresa, le ganaron a Golden State 110-108. Brook López anotó 26 puntos en la victoria para Brooklyn. En los otros juegos de anoche, Toronto superó a Filadelfia 114 a 103, los Clippers de Los Ángeles 110 a 105 sobre Minnesota, y los Dallas Mavericks le ganaron a los New Orleans Pelicans 102 a 93. En los juegos señalados para hoy, los Lakers juegan en Charlotte contra los Charlotte Bobcats, Boston visita a los Cleveland Cavaliers, Sacramento juega en Nueva York contra los Knicks, Houston en Atlanta, Washington en Chicago contra los Bulls, Utah juega en Memphis, y los Milwaukee Bucks están en Denver contra los Denver Nuggets. Miami regresa a la cancha el miércoles, mañana miércoles, en casa contra los Lakers de Los Ángeles.
Estaba oyendo una nueva lista de los millonarios de Forbes y aparece por vez primera Michael Jordan, el basquetbolista, con una cifra ahí de $1,000 millones.
Creo que le ha ido bien en su carrera,
no cabe la
en
menor
su
duda.
Vida personal.
Sí, no cabe duda. No cabe. Y eso, él es dueño de un equipo, aparte de eso, de la firma de este Nike, ¿no?
Sí, él está bien involucrado con la firma Nike y se casó bien casado, se casó con una cubanita que muy bonita ella, así que le ha ido muy bien Michael Jordan, le ha ido muy bien. Yo regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cubanos de la isla no están muy ilusionados con la próxima Cumbre de las Américas, donde participará Cuba por primera vez. Dijo el presidente Barack Obama que Irán congelará sus actividades nucleares en disputa por al menos 10 años. Estados Unidos sale en defensa de Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y la Sociedad Interamericana de Prensa analizará esta semana la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana, por ahora estamos con Lucy, como de costumbre. Con Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, para comentar, parece que ya Madonna comienza su nueva gira mundial. La caída no le afectó mucho, pero yo me imagino que el bailarín que la enlazó y la lanzó hacia atrás, pues a lo mejor no se encuentra en el elenco. Son peculiaridades de las que a veces la gente no se entera, ¿no?
Claro, claro. No debe estar en el elenco.
Es lo más probable. Probable, a no ser que le una una amistad, pues muy especial.
Quizás.
Sea muy buen bailarín y quiera tenerlo, pero de verdad que o ella comprenda que no fue responsabilidad de él, pero la caída fue espectacular,
sí,
en
estrepitosa.
Los premios británicos, y fue una caída que tiene que haber tenido contusiones. Ella siguió bailando normal, pero al otro día se lo debe haber sentido.
Claro, claro, claro.
El caso es que esta cantante estadounidense se va a presentar en Puerto Rico el 5 de septiembre, parte de su gira de Corazón Rebelde, Rebel Heart, que será su regreso a la isla. Oye esto, casi 22 años después de que tuvo un problema cuando el polémico gesto de pasarse la bandera puertorriqueña entre las piernas cuando estaba subida al escenario.
Imagínate.
Me hizo recordar a Miley Cyrus, que la bandera mexicana también la querían, pues, que no diera más conciertos, deportarla. Eso fue recientemente, yo creo que fue el año pasado, cuando Miley Cyrus, pues, hizo igual una cosa obscena con la bandera de México. Y tanto la una como la otra, los símbolos patrios sí deben respetar.
Claro, claro.
Independientemente de lo que tú creas.
Y los símbolos religiosos también. Madonna, en épocas pasadas, hacía cualquier cosa, vestía de monja, hacía cualquier cosa, crucifijo, y hacía cosas en el escenario.
Irreverente.
A muchos tipos de personas no le iban a gustar, desde luego, ¿no?
Pues así es, y en cuanto a los símbolos patrios, pues también yo creo que se deben respetar. Vamos a ver cómo va la señora 22 años después, si ha madurado o qué sorpresa va a dar. El espectáculo va a tener lugar en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan, solo unos días después de que la reina del pop comience su gira. El 29 de agosto la primera presentación es aquí en Miami, ¿eh? Sí. Así que vamos a ver qué sucede. El concierto de Madonna en San Juan será el primero desde el que hizo el 26 de octubre del año 1993, que actuó en el Estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón, frente a 20.000 personas. En un momento dado de esta presentación, la cantante se pasó la bandera de Puerto Rico en un gesto que generó todo tipo de críticas y protestas. Incluso un senador, Enrique Rodríguez Negrón, propuso resolución de censura contra Madonna, que finalmente fue denegada, pero no obstante, Madonna arranca su nueva gira aquí en el American Airlines Arena de Miami, seguido del 2 de septiembre en el Phillips Arena de Atlanta y después en Puerto Rico. Bueno, pues me gustaría ir a ver a Madonna.
Sí, no sería mala
idea.
Voy
a ver cómo sí. están las entradas, porque a veces se consiguen buenas entradas y hay espectáculos que vale la pena ir a ver, aunque sean un poco pues costosos. A mí hay ciertos artistas, no todos, pero hay ciertos que me ha gustado, bueno, pues darme el gusto, ¿no?
Claro, claro.
Cuando
claro.
fui a ver a Andrea Bocelli, cosas así. Una sí. vez fuimos a ver a Shakira, hace ya los 90 y pico, en la década, finalizando la década del 90. Sí. Recuerdo que en aquella ocasión las entradas eran alrededor de $80. Me imagino que ahora las entradas son mucho más caras.
¿Tú estás hablando de American Airlines Arena?
No, a Shakira no recuerdo okay. si fue en el American Airlines, pero sí recuerdo sí. que las entradas costaron en el 90 y algo. Recuerdo sí. que coincidió con el año en que ganaron los Marlins.
Ok, el 93.
El 93, fíjense, costaban alrededor de $80 la sí, entrada sí. de Shakira. Me imagino
Han
que
subido ahora, mucho.
Claro, que ahora será uh-huh. como el doble. Pero bueno, son espectáculos que vale la pena hacer un sacrificio. El no, circo claro. el circo de Soleil.
Sí, si te gustan, sí.
Sí, bueno, sí.
Yo fui a ver a Julio Iglesias y no me arrepiento de haber ido.
Bueno, pero no me voy a ir a
¿Qué
ver
cosa
a...
más aburrida?
Yo no me voy a ir a ver a Julio Iglesias. No, hombre, y no, no, porque no me gusta escucharlo, pero Julio Iglesias es un artista radial.
Radial.
No es
de disco.
No es un artista no. de stage.
No,
como
claro
se le
que
llama
no, para
aquí.
Nada.
Entonces, usted fue porque usted no sabía.
Sí, no,
se
no,
le
no.
llevó la sorpresa.
Pagué la novatada.
Pero bueno, Madonna es un gran espectáculo.
Sí, sí, sí.
Esos espectáculos, lo mismo acompañado de multimedia, de cambios de los artistas rápidos, que hay muchos efectos, son realmente impresionantes. De verdad sí. que sí. Y a veces, pues, vale la pena claro, hacer claro. un sacrificio. Yo voy a averiguar, pero sí, me gustaría. A lo mejor me topo con la sorpresa sí. de que quiero comprar unos tickets para ir a ver a Madonna y ya no hay.
Sí, posiblemente sí. Mira, aquí tenemos un Twitter del señor José Caraballo Bravo, que, como tú sabes, él nos escucha desde Las Vegas. Él nos está mandando una información. Yo voy a pasar esta información al Departamento de Noticias, porque es unas denuncias de unos periodistas independientes que están siendo amenazados en Cuba, ahora mismo en la zona de Morón. Y entonces yo le voy a pasar esta información al Departamento de Noticias. Así que voy a canalizar esto que usted me envía, señor Caraballo. Gracias por escucharnos cada mañanita. Seguro que sí. Buenos días y pase usted también un magnífico día. Gracias por tenernos en cuenta, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Vamos con la música. ¿Te acuerdas aquello que decía los aretes que le faltan a la luna?
Los tengo guardados en el fondo del mar.
¿Serían de peridoto?
Los ayer, no, si son como los míos, no se le ven a la luna.
No, no, y ni los encuentras en el fondo del mar jamás.
Los ayer, una mañana en la bruma, era en sí. la bruma cuando caminaba.
Sí, señor.
Era así, cuando así caminaba.
Lo... Sí, sí, así mismo.
¿Por dónde iba caminando?
Por el inmenso mar.
El inmenso mar.
Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar.